Hola a todos, soy V Contreras Vascón y estoy con todos vosotros para disfrutar de lo que más nos gusta, que es la literatura. Y no es un día cualquiera, es una noche muy especial porque es la última noche de este año 2017, la última emisión de este año. Y aquí estamos pues ya prácticamente con el matasuegras, el gorrito puesto de Año Nuevo, celebrando a pocas horas, a pocos días de poder gritar bien alto feliz 2018. Y bueno, no sé qué le parecerá a Javier estar preparando ya hoy la última emisión. ¿Cómo pasa el tiempo, Javier? ¿Cómo pasa el tiempo?
Además que sí, Vascom. Te digo la verdad, estoy nervioso porque es algo increíble. He hecho la vista atrás y, joder, todo lo que ha cambiado esto, ¿no? O sea, cómo empezasteis y cómo ha evolucionado la gente que se ha implicado, cómo ha subido la audiencia, cómo cada vez la gente no solamente nos oye, ¿no?, sino que también participa con nosotros. La verdad es que algo increíble y preparado ya, porque nos quedan, nada, 3 días, como quien dice, para entrar en 2018, Vascom.
Lo vamos a hacer de la mejor de las maneras, ¿verdad? Que es, pues, rodeados de nuestros colaboradores, de todas las personas que aportan siempre su granito de arena a este canal de radio para contribuir por la literatura y por la cultura, que nosotros estamos encantados, que tenemos que agradecerles a todos ellos que sigan aquí al pie del cañón. Y a todos los esporádicos que de vez en cuando se animan a enviar sus aportaciones, pues igualmente, porque al fin y al cabo lo que es el canal de radio Universo Literario lo forman todas las personas que contribuyen de alguna manera y, cómo no, nuestros maravillosos oyentes que están al otro lado y que nunca fallan, ¿verdad? Y lo que dices tú, Javier, que cada vez son unos poquitos más y hay que ver lo que es la alegría, ¿no? Y la ilusión que nos hace a todos los que estamos en el canal de radio cuando vemos que el pico de audiencia ha aumentado un poquito más y sabemos que esa semana pues hay oyentes nuevos. Muchas gracias a todos por seguir ahí, por haber estado con nosotros durante todo el 2017 y comenzamos con la emisión de hoy. Y vamos a hacerlo como siempre con los más pequeños, ¿verdad, Javier? Los más pequeñitos de la casa que deben de estar más que felices con Papá Noel. Esperamos que hayáis sido muy buenos y se haya portado muy bien. Y bueno, que deciros que sigáis portándoos muy bien, que están los reyes ahí vigilando. Los reyes magos siempre están vigilando.
Así es, Vasco. Vamos ya con nuestra cuenta. Un cuento particular, con Pilar. Y ¿habéis oído todos bien a Vasco en lo que os ha dicho? Los reyes están todo el año mirando lo que hacéis. Pero yo sé que todos sois buenos y que todos os vais a dormir tras el cuento que Pilar nos recita.
Buenas noches, Pilar.
Buenas noches, Vascón. Buenas noches, Javier. Y buenas noches a todos mis compañeros. Y, por supuesto, un buenas noches muy especial a todos aquellos que hacéis posible esta emisión de radio, vuestra radio, Universo Literario. Y ahora vamos a por los más pequeños, que supongo que estaréis ya metiditos en la cama, aunque claro, como estamos de vacaciones, alguno que otro todavía no estará en la cama metido. Bueno, le dejaremos porque, a ver, hay que disfrutar también de las vacaciones, pero espero que estéis todos muy atentos al cuento que esta noche traemos para vosotros. Y os mando muchos, muchos besitos y empezamos con el cuento. Y el cuento se titula La gallina Marcelina. La gallina Marcelina vivía en una granja con sus pequeños 6 polluelos amarillitos preciosos. A pesar de lo mucho que tenía que trabajar, todos los días acostumbraba a dar un paseo con ellos para que tomaran el aire.
¡Hala, hala, perezosos! ¡A pasear, que hace un día encantador!
Y los polluelos seguían alegremente a mamá, cantando y cazando algún gusanito que otro. Aquel día iba Marcelina tan contenta que consideraba a sus vecinos los mejores amigos del mundo. Así que, al pasar ante el señor perro, le dijo:
«Buenos días, vecino. ¿Qué? ¿Damos un paseíto?»
«¡Buh!», contestó el perro.
«Con lo cansado que estoy esta mañana, ni lo piense, doña Marcelina».
Marcelina se encogió de hombros y siguió su paseo, seguida de sus pequeñuelos. Al pasar ante don Gato le preguntó:
«¿No le apetece un paseíto por la mañana, vecino? Fíjese qué día tan hermoso hace».
«Lo dirá usted, Marcelina. Yo tengo mucho frío y estoy muy a gusto aquí, al calorcito de este montón de paja».
«¿Veis, hijitos?»,
dijo Marcelina a sus polluelos.
«Nuestros vecinos son unos perezosos y no quieren moverse. Peor para ellos. Y ahora vamos deprisa, que tenéis que desayunar antes de ir a la escuela».
Así lo hicieron, y al volver de dejar a los polluelos en la escuela, doña Marcelina encontró unos granitos de trigo.
«Esto sí que es suerte. Con estos granos de trigo podremos tener pan este invierno».
Depositó su hallazgo en casa y salió en busca de don perro.
«Querido vecino», le dijo, «¿sería usted tan amable para ayudarme a sembrar unos granitos de trigo?».
«Con mucho gusto lo haría, Marcelina, pero otro día. Estoy cansado hoy».
Marcelina, disgustada, fue en busca de don Gato.
«Hola, vecino Gato. ¿Me echaría usted una mano para sembrar unos granitos de trigo?».
«Con este frío, ande, ande, Marcelina, déjeme en paz».
Marcelina vio que no podía esperar nada de sus vecinos y, como pudo, se arregló para sembrar los granos de trigo. Durante unos meses regó, quitó las malas hierbas, espantó a los pájaros y al final se encontró con una hermosa cosecha de espigas.
«Supongo que tendré que llevarlas al molino para hacer la harina», se dijo. «Pediré ayuda a mis vecinos». «Amigo don perro, tengo que trasladar mi trigo al molino. ¿Me ayudaría usted a llevarlo?».
«No me moleste más, doña Marcelina. ¿No ve que estoy muy ocupado con este hueso?».
Marcelina no contestó y se fue en busca del gato.
«Amigo gato, tengo que llevar una carga de trigo al molino. ¿Puedo contar con su ayuda?».
«Otro día, Marcelina. Ahora tengo tanto frío que no me apetece moverme».
Pero Marcelina no se dio por vencida. Con grandes esfuerzos trasladó la carga al molino y, ayudada por sus polluelos, hizo la molienda. Llenó los saquillos con la harina y los llevó hasta su casa.
«Alegraos, niños. Vamos a tener unos pasteles riquísimos dentro de muy poco. Os vais a chupar los dedos».
Doña Marcelina encendió el horno, hizo la masa con la harina y poco después el aroma de los pasteles se extendía por todos los alrededores de su casa. Atraído por tan agradable olor, se acercó don perro.
«Buenos días. Qué bien huele en su casa, doña Marcelina. ¿Está usted preparando algún plato especial?».
«Sí, señor»,
dijo Marcelina.
«Estoy haciendo unos pasteles de harina blanca para mí y para mis niños».
«¡Qué buena cocinera es usted, Marcelina! ¿Y no le sobraría un poquito para su vecino, don perro?».
«Pues ya veremos»,
dijo Marcelina de muy mal humor.
«Primero tendrán que comer mis niños, y si sobra algo...».
Don perro se sentó a la puerta en espera de ser obsequiado con un trozo de tan tentador pastel. En esto Llegó Don Gato.
¡Caramba, doña Marcelina! No sabía yo que era usted tan buena cocinera. ¿Está usted cocinando en el horno?
Sí, un pastel de harina blanca, Don Gato. Quiero que mis niños se den un buen banquete el día de su santo, que está al caer.
Ya, ya,
dijo relamiéndose el gato.
Y digo yo, ¿no le sobraría un trocito para que yo pudiera comprobar lo bien que cocina usted?
Pues no lo sé, don gato. Primero comeremos mis niños y yo, y luego, si sobra algo...
El gato se sentó a la puerta de doña Marcelina en espera de que sobrara algo. A media tarde, los polluelos volvieron de la escuela, corriendo y gritando alegremente.
¡Mami, mami! ¿Ya está cocido el pastel de cumpleaños? Sí, hijitos, ya tenéis el pastel, así que ¡hala! A lavaros el pico y luego todos a la mesa.
¡Alto!
Dijo Marcelina.
¿Quién les ha dicho a ustedes que se sienten en esta mesa?
¡Mujer! Dijo don Perro. Yo creía que siendo usted nuestra vecina y además tan generosa y buena, nos dejaría probar su rico pastel. Además,
añadió don Gato,
usted ya sabe que nosotros siempre nos hemos esforzado por ayudarla, y eso bien merece una atención por su parte.
¿Con qué una atención, eh? Pues ¿sabe ustedes lo que les digo? Que no hay atención que valga. ¿Quién me ayudó a sembrar el trigo? Ustedes no. ¿Quién me ayudó a llevarlo al molino? Ustedes no.
Es que nosotros...
Trataron de justificarse Perro y Gato.
Es que ustedes son unos vagos. Y quien antes no quiso trabajar, ahora no tiene derecho a comer. ¡Hala! ¡Fuera de mi casa! El pastel será para mí y para mis niños. ¿Entendido?
Y metiéndose en su casa, dio a don Perro y a don Gato con la puerta a las narices para que aprendieran la lección. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. Vascón, compañeros, y a todos aquellos que esta noche habéis querido estar con nosotros en esta emisión de radio, os deseo de todo corazón que tengáis un feliz 2018. Y a mis pequeños, que os lo paséis muy bien, jugando con esos regalos que os ha traído Papá Noel y esperando también a que lleguen los Reyes Magos. Solamente os quiero decir que os espero en el 2018 para seguir contando cuentos y para seguir ilusionándonos. Os mando a todos muchos, muchos besitos y nos volvemos a escuchar en el 2018. ¡Feliz año para todos! ¡Hasta siempre!
Claro que sí, Pilar, contaremos contigo durante todo 2018 para que sigas entusiasmando, ilusionando y regresándonos a los adultos, a la etapa más infantil, ¿verdad?, que es lo que sentimos cuando te escuchamos. Muchas gracias y te esperamos en 2018. ¡Feliz año nuevo para ti también y muchos, muchos, muchos besitos! Pues después de escuchar estos maravillosos cuentos, vamos a ver a este pequeño tornado del canal de radio que comenzó con nosotros en febrero del 2017 y en breve va a cumplir su añito de colaborador, que tendremos que celebrarlo. Vamos a ver qué tiene preparado para nosotros FJ Bravo. Hola de nuevo, FJ.
Pues buenas noches, Vasco, y buenas noches, compañeros Juan, Luis, Antonio, Adolfo, Andrés y, cómo no, buenas noches, Pilar. Y buenas noches, audiencia. ¿Y qué pasa esta semana? Que esta semana sí tenemos agenda literaria y con ello vamos a finalizar el año. Y ante todo, cómo no, felices fiestas. Ya hemos pasado la Navidad. ¿Y ahora qué nos viene? Pues viene el fin de año que nos llega en unos días. Mañana, Día de los Inocentes. Mucho cuidado con las bromas que os gastan. Y yo no os voy a gastar ninguna broma con los concursos porque son cosas serias. Así que vamos a dar comienzo con la agenda literaria. Y esta semana, pues tenemos los concursos que van desde el día 28 de diciembre, Día de los Inocentes, al día 3 de enero, ya comenzamos el año. Bien, como yo os dije hace... bueno, la semana pasada no, porque no hubo agenda, hace dos semanas, perdón, os dije que iba a haber un ligero cambio en la agenda literaria. Bueno, no me gustan los cambios bruscos, no me gustan los cambios... y así te quedas. Y entonces, bueno, va a ser progresivo. Os quiero, no sé, no, me gustaría contaros la estructura. Bueno, la verdad es que va a ser, pues, que os voy a decir, como siempre, los concursos que hay a lo largo de estos siete días. Pero también me he dado cuenta de que algunos concursos, pues, son por escrito y hay que mandarlos por correo. Con lo que, para el año que viene ya, os daré tiempo suficiente, pues, si no lo tenéis escrito, que os dé tiempo a mandar esos textos vuestros por correo para que lleguen a esos concursos que, bueno, pues puede que no os dé tiempo porque están muy cerca de cuando os lo digo o bien porque no tenéis tiempo suficiente para terminarlo y mandarlo en condiciones y ya sabéis que eso descalifica directamente de los concursos. Aún así, esta semana tengo los míos seleccionados, así que la agenda pues irá un poquito así, ¿no? Diría un montón de concursos, pero luego os diré los seleccionados por mí para que vosotros mandéis vuestros trabajos. E intentaré que sea de una categoría, ¿no? Que tengan cada categoría un concurso al que, digamos, sean mis favoritos o los favoritos vuestros o de la audiencia o de mis compañeros del programa, que de vez en cuando también me echan una mano con el tema de los concursos, ¿verdad? Bueno, chicos, pues vamos allá, que me lío y no os digo lo importante. Comenzamos con el día 28 de diciembre, mañana. ¿Qué tenemos? El 12 Premio de Historia Ateneo de Sevilla. Es ensayo. De premio, 1.500 euros y edición. El día 29 tenemos el tercer certamen de relatos cortos de Ultramar. Es relato infantil y juvenil, de premio 100 euros y es un concurso por email. Con lo cual tenéis todavía tiempo para enviarlo. No va con el tema de correos. También tenemos el 19 certamen de cartas de amor Cultur Leioa, carta infantil y juvenil, 250 euros, trofeo y diploma de premio. El 26 certamen literario, Helénides de Salamina, relato, premio, 1.000 euros y placa. Día 30, segundo concurso de relato breve, Cuéntame un cuento. Es un concurso por email, tenéis tiempo para enviarlo, y es un relato, y de premio, tablet y publicación. Vamos ya con el 31 de diciembre, tenemos el quinto concurso, relato breve, Project Log, Ayuntamiento de Cornellá. Es un relato, y de premio, 500 euros, libro, publicación en antología y 5 ejemplares. Es un concurso por email, con lo cual tenéis tiempo. Seguimos con el 31 de diciembre, tenemos el concurso Los Relatos de Cultura Más. Es un relato, y de premio, publicación, concurso por email también. El día 31 tenemos el primer premio internacional de poesía Ciudad de Vera, Ciudad Abierta y Creativa. Poesía, premio, atención chicos, 3.000 euros, edición y 10 ejemplares impresos. Esto es un concurso que hay que enviar por correo, no es email. Si lo tenéis escrito ya, mirad las bases y lo enviáis. Estamos a día 27, yo creo que si lo mandáis express os llegan dos días, no sé por experiencia propia. O sea, cuando veis una diferencia de dos, tres días, podéis mandarlo porque llega. Os lo digo por experiencia. Bueno, continúo. El día 31 también tenemos el 19 premio de poesía Pedro Marcelino Quintana, poesía y de premio 650. 50 euros, diploma, edición y 20 ejemplares. Seguimos, el cuarto premio de poesía joven Antonio Colinas, poesía, premio, edición y 100 ejemplares. Es un concurso para menores de 30 años. quinto premio Francisco Pino de poesía experimental. Poesía. Y de premio 4.000 euros, chicos. Atención. Llega la carta, así que si lo tenéis escrito ya, mandarlo mañana mismo. También tenemos el segundo premio Poesía en Cercano, poesía, y de premio Edición. El noveno certamen internacional bianual de poesía social Ciudad de Algeciras, Julia Guerra. Es un concurso por email, tenéis hasta el mismo día 31 para enviarlo, poesía, y de premio 200 euros y diploma. Tenemos el segundo certamen nacional de relato corto, Pluma de Cigüeña, concurso por email también, relato, premio, edición. Segundo premio de novela Palin, que es un concurso por email, novela, y de premio edición. El 20 premio de cuentos falleros del turista fallero, relato, premio 250 euros y publicación, concurso por email. El mismo día 31, el 30 premio Ana María Matute de Narrativa de Mujeres 2018, relato, premio 150 euros y edición. 31 de diciembre también, tercer certamen literario de Montserrat 2017-2018, concurso por email. Relato y de premio 400 euros. Atención, chicos, concurso grande entre los grandes. No es por el premio, no es por tal vez el reconocimiento, pero sí por a quién está dedicado. Convocatorio homenaje a Chiquito de la Calzada, ese gran humorista que nos ha dejado recientemente. Un beso desde aquí allá donde estés. Y es un micro relato y de premio lote de libros, edición y un ejemplar. Concurso por email. Tenemos también el 39 premio de poesía Cipres Cedeita, poesía, premio, edición y 50 ejemplares para menores de 35 años. Y finalizamos el año, cerramos con el cuarto concurso de relato de fantasía, terror y ciencia ficción de noviembre nocturno, concurso por email. Es un premio de emisión y dos camisetas, o sea, emisión radiofónica, y tenéis que escribir un relato. Y nos vamos ya con el único que tenemos a principio de año, por lo menos en estos 7 días que os comento, que es el quinto concurso narrativa para autores noveles, Manuel Díaz Vargas, concurso por email, y es novela y de premio edición. Como habéis visto, la semana pasada no hubo agenda, esta semana cargadita de turrón, como decían los Reyes Magos, y bueno, os he dicho ya los concursos que hay, os he dicho cómo va a ir esto, y ¿qué viene ahora? Vienen los seleccionados. Y bueno, aquí los seleccionados os voy a decir que va al concurso, premios, y os voy a decir las bases y a dónde tenéis que enviar, ¿vale? Entonces, el día 30 de diciembre, empezamos con el primer favorito, tenemos el quinto premio España de novela histórica. Es un concurso por email, es una novela, y el premio son 1.000 euros y edición, si lo mandáis, lo tenéis para mandar hasta el día 30, ¿no? Bien, las bases, tenéis que participar con un único manuscrito, la extensión es de 250 páginas para arriba, no puede ser de menos, numeradas en letra Times, Bookman o Arial de 12 puntos de tamaño, interlineado de 1,5 o 2, y no computarán en la extensión las páginas de cortesía, ni las que contengan mapas, croquis, bibliografías, glosarios, los índices, etcétera. Los manuscritos que no tengan estos requisitos, pues ya sabéis, chicos, quedan fuera. Así que mucho ojo que los detalles importan en los concursos. No me cansaré de repetirlo. ¿Dónde tenéis que enviarlo? A hispania, con H, @edicionesaltera.com. ¿Cómo? En formato PDF, con el asunto quinto, con V, el número romano, Premio Hispania de Novela Histórica. Tenéis que enviar los archivos, uno con el manuscrito de la novela, y en su primera página deberá estar el lema y el seudónimo bajo el que lo presentáis. Y en el segundo archivo estará el título definitivo de la obra, nombre de autor, nacionalidad, datos personales y contacto. Imprescindible indicar teléfono, dirección de correo en este mismo archivo. Y además deberéis incluir una declaración de que la novela es original e inédita, que no está concursando en otro concurso, y que no existen derechos de publicación en ninguna entidad. Incluiréis la firma de esta declaración para su inserción, ¿no? La escaneáis o hacéis una copia del documento para acreditarlo y ya está. Más, pues bueno, la edición es Altera, que es la convocante de este concurso, formalizará un contrato de edición con el ganador. El fallo del jurado lo tendréis el día 31 del mes de enero de 2018. Bueno, miento, antes del 31 de enero de 2018. El autor de la novela premiada deberá estar en el acto de entrega del premio y participar en los eventos promocionales de la obra y del premio Hispania de Novela Histórica. Las obras que no sean premiadas serán liberadas en cuanto se comunique el fallo, pero Ediciones Altera tiene un derecho preferencial de publicación de esas obras no premiadas, mientras que ellos crean que son válidas, ¿no?, para ser publicadas por la calidad que tengan y que tengan interés para un lector. Entonces, en ese caso, Ediciones Altera, aunque no hayáis ganado el concurso, se pondrá en contacto con vosotros para ver si aceptáis sus condiciones y publicar. Que también está muy bien, y aunque no seáis ganadores, quién sabe. La publicación de un libro no es cosa fácil cuando te la tiene que hacer una editorial, ¿no? Bien, el segundo favorito es el 32 Premio Internacional de Cuentos Max Au, que es un cuento, y de premio, atención chicos, 6.000 euros y edición. Ocurre que esto tenéis que mandarlo por correo. Mi consejo, 28 de diciembre, mandarlo por correo urgente para que llegue el día 29 y entréis en el concurso, ¿vale? Las bases son que los cuentos serán inéditos y de tema libre, solo un cuento por autor. Se presenta en el sistema de plica, es decir, con sobre cerrado. En el exterior consta el título del cuento, modalidad a la que opta, de forma excluyente, que puede ser o al premio internacional o al comarcal. Dependiendo de si vivís en la comarca o no, ¿no? Ahora os lo cuento. Y en el interior tenéis que meter una nota bibliográfica del autor breve, indicando el título del cuento presentado, los nombres, apellidos, domicilio y teléfono del autor. El cuento llevará título e irá paginado. Formato DIN A4, sin encuadernar, solamente grapado, y por quintuplicado. El cuerpo tiene que ser de... La letra tiene que ser de 12 puntos, interlineado sencillo, y solamente una cara. La extensión mínima es de 5 folios y máxima de 15. Bueno, ya hemos dicho que es hasta el día 30 de diciembre. Y se emitirán cuentos en cuyo sobre conste el matasellos de correos con fecha igual o anterior a la mencionada. Es decir, si lo mandáis el día 29 pero les llega el día 2 de enero, por ejemplo, será aceptado, ¿vale? O sea, realmente tenéis para mandarlo por correo hasta el día 30. Que pongan el matasellos en el correo, que en correos que os pongan que se envió el día 30, como muy tarde, ¿no? Y no se pueden enviar las obras por correo electrónico. Bien, eso estaba claro. El envío se dirige a Fundación Max AU, terminado en B, AV, 32 Premio Internacional de Cuentos Max AU, el 32 en números romanos, a la calle San Antonio 11, Entresuelo, apartado de correo 111, 12.400, Segorbe, Castellón, España. Segorbe, bien. Se conceden dos premios. El internacional, dotado con 6.000 euros y edición de la obra. Y el comarcal, con 800 euros y edición de la obra para autores que hayan nacido, sean residentes o estén vinculados a la comarca del Alto Palancia. El fallo se hará público el 19 de abril de 2018 y los premios se entregarán el sábado 2 de junio de 2018. Deberán asistir los galardonados o, en su defecto, personas que lo representen. Chicos, el segundo también está muy bien. El tercero de mis favoritos, el primer premio PUC de novela juvenil. Es un concurso por email, tenéis hasta el 31 de diciembre para enviarlo. Es novela infantil y juvenil, y de premio tenéis 5.000 euros y edición. Bien, tienen que sobrar obras inéditas, escritas en castellano. Los originales se presentarán en Word o PDF, extensión máxima 100.000 palabras. El documento tiene que ir a doble espacio, Times New Roman 12 y páginas numeradas. Premio abierto a todo el mundo. Solamente se admite un único manuscrito. La obra de Morrito tiene que ser inédita y la autoría correspondiente es en exclusiva, ¿no? Para conservar el anonimato, la obra tiene que ser presentada bajo seudónimo. El fallo se hace público el mes de marzo de 2018. Se puede declarar desierto y los originales debéis enviarlo al correo electrónico a la dirección premiopuc@edicionesurano.com. Y tenéis que enviar el original completo, donde figure el título de la obra, seudónimo del autor en PDF o Word, nombre del archivo que debe incluir título y seudónimo, y otro documento donde tienes que manifestar que todas y cada una de las cláusulas de las bases, incluidos los datos personales, así como una breve reseña biográfica y una sinopsis de la obra presentada. ¿Cuáles son los datos que tenéis que poner? Nombre, apellidos, DNI, dirección postal, teléfono de contacto. El nombre del archivo, este segundo, tiene que ser Plica y el título de la obra, ¿vale? Bueno, el ganador te hace un contrato de cesión para dicha obra a Ediciones Urano y esta la publicará en la fecha que considere conveniente. Más cosas, bueno, yo creo que este concurso es bastante interesante, ¿no? Y tenéis tiempo, no me digas que no, que tenéis tiempo. Y bueno, vamos ya con, bueno, yo creo que es el último de mis favoritos, dejadme que lo revise, pues yo creo que sí. No, es el penúltimo de mis favoritos y es un premio muy interesante que se celebra en Pucela, para mis amigos pucelanos. Es el Premio Internacional de Poesía José Cerrillo en su sexta edición, 31 de diciembre. Poesía, premio 3.000 euros, edición y 50 ejemplares por correo. Hay que escribirlas en castellano, originales e inéditas, como siempre, sin que hayan sido premiadas en anteriores ediciones, y extensión mínima 500 versos. Temática libre, presentación, mecanografiados, es decir, impresos, por quintuplicado, grapados o encuadernados o cosidos, como vosotros veáis, yo creo que lo mejor es grapado. Los originales se presentan sin firma, sistema de LM Plica, incluyendo en un sobre cerrado las señas del autor, teléfono, copia del DNI, así como nota bibliográfica. El original, copias y plica deberán remitirse por correo a Teatro Zorrilla, Plaza Mayor 9, 47001, Valladolid, indicando en el sobre la concurrencia el premio. Ya hemos dicho, son 3.000 euros. El poeta ganador se compromete a recibirlo personalmente en el transcurso de un acto cultural organizado al efecto en el Teatro Zorrilla de Valladolid. El Teatro Zorrilla y Algaita Editores se refieren a la publicación de la primera edición del libro premiado, reservándose asimismo la publicación de posteriores ediciones. Derecho del autor, el importe del premio, que no será fraccionado, y se deducirán de las cargas tributarias correspondientes. El carácter de pago de los derechos de autor de la primera edición para la entrega de 50 de ejemplares de la obra galardonada. Yo espero que me estáis entendiendo, a veces es que me lío, porque tenemos son tantos concursos y la verdad, es a veces complicado, ¿no? Y ahora sí, vamos con el último de los favoritos de esta semana. No lo llamaré los favoritos, ya lo sabéis, pero serán los que cojamos para daros más información, ¿no? Porque los consideramos importantes, los consideramos, pues, que son no solamente por el premio, sino porque el reconocimiento puede ser muy importante, como pasa con el premio Zorrilla, que es más importante el reconocimiento que el premio monetario. Bien, y terminamos la semana con el 59, concurso literario La Felguera. Es un concurso por email para el 31 de diciembre. Hasta el día 31 tenéis para mandarlo. Es un relato y de premio son 4.000 euros. El tema es libre, tiene que ser original e inédito. ¿Cómo se envía? Por correo electrónico a cuentos@festejossanpedro.com. En el asunto ponemos cuentos 2018, título del cuento y seudónimo. Se envía en formato DOC, no vale cualquier otro formato, tiene que ser exclusivamente en DOC. Y a su vez otro archivo dentro del mismo correo que será la plica con los datos personales del concursante. Ya sabéis, nombre y apellidos, DNI o pasaporte, dirección, número, piso, código postal, lugar, provincia, país, teléfono, email de contacto, seudónimo y título del cuento, así como un breve currículum vuestro como autor. Cualquier incumplimiento en alguno de estos apartados, exclusión del concurso, ya sabéis, atentos a los detalles, que a veces son más importantes incluso los detalles de lo que enviáis en los ficheros que el propio cuento, ¿vale? Aunque el cuento tiene que ser inmaculado. Segunda forma de envío, también lo podéis mandar por correo normal, ¿va? Con los siguientes dos, concurso literario La Felguera, con GU, evidentemente. Apartado correos 96, 11.930, La Felguera, Asturias. Con envío de correo y en sobre aparte se remite placa con datos personales, ya los hemos dicho antes, y el breve currículum del autor. En todos los casos, ya sabéis que cualquiera de los pasos descritos omitidos es una invalidación para el registro de la obra. En cuanto a la presentación, los que se presentan por correo ordinario, por triplicado, extensión mínima de 6 páginas completas y máximo de 8, a una sola cara, tamaño A4, impresas, a doble espacio y con cuerpo de letra 12 Times New Roman. Margen izquierdo derecho no inferior a 1,5 ni superior a 2. En los bordes de las páginas, grapadas en la parte superior del margen izquierdo. y se aplica igualmente a los recibidos por correo electrónico en cuanto a que tiene que ser una extensión mínima de 6 páginas completas y máximo de 8, que ha de ser tamaño A4, una cara y pues eso, el doble espacio, letra de tipo Times New Roman, margen izquierdo y derecho, no inferior a 1.5 ni superior a 2 y ya está. Grapar no vas a grapar un documento electrónico, evidentemente. Vale, no se admiten cuentos con título incluido sea superior a 5 centímetros desde el borde superior del formato A4 hasta la primera línea del cuento. O sea, ya sabéis, entre el principio del cuento y el título no puede haber más de 5 centímetros. No se admite que el margen superior e inferior exceda de los 2.5. Los puntos y aparte no llevarán doble espacio. No se admiten notas al pie de página. No se admiten cabeceras ni capítulos en el cuento, ni líneas vacías, ni símbolos como separadores. No se admiten cosas que engruesen la obra para conseguir el número de hojas mínimo, ¿vale? O sea, no hagáis trucos. Mandarlo bien y el envío del cuento se verá en sobre, aparte la aplica correspondiente con los datos que se piden en el apartado 3. Solo se acepta un trabajo por autor y el premio, pues ya lo sabéis, 4.000 euros, es indivisible. Y el galardonado se le impondrán las llaves de San Pedro, será homenajeado en el pregón de apertura de las fiestas de San Pedro, con lo cual la presencia es inexcusable, perdón, y la persona, pues si no puede ir, tendrá que acreditar a alguien para que vaya a su lugar, ¿no? La información, pues todos los participantes reciben amplia información sobre el desarrollo del concurso en general a través de la página web www.festejossanpedro.com. Y agradecerían los convocantes de este premio que los datos personales remitieran la dirección de correo electrónico para facilitarles la labor. Y bueno, estos son los favoritos que hemos dado esta semana. Bueno, chicos, pues hasta aquí la agenda literaria, la última agenda literaria del año, y ya ha llovido, empezamos allá por marzo, si no recuerdo mal, con la agenda literaria, tuvo muy buena acogida, y bueno, pues el año que viene la mejoraremos todavía más, ¿no? Mil disculpas por si me ha trancado y porque bueno, ya sabéis que cuando se empieza todo es nuevo y bueno, cuesta un poquito, ¿no?, hacerse a ello, y bueno, pues eso es lo que hay, chicos, ya sabéis, lo que os digo siempre, coged boli, papel, tablet, móvil, lo que tengáis a mano, y escribir, y si lo tenéis escrito, mandarlo, como os he dicho, que os pongan el matasellos, importante, y mucha atención a esos detalles que son muy importantes. Y Papá Noel ha venido por mi casa y que me ha traído Matilda Sensi y Jacobus, uno de los primeros libros de esta autora. Ya he empezado a leerlo, voy por la mitad casi, y wow, es muy interesante, como siempre, con ese toque personal que tiene Matilde con sus libros, ¿no? Históricos. Y en este caso nos habla de los templarios en España. Es un libro bastante, bastante interesante y os lo recomiendo. Y os digo una cosa, un secreto. Me ha costado 6 euritos. 6 euritos, 1.000 pesetas de las antiguas. Os lo recomiendo. Gastaos el dinerillo y ya tenéis un libro para Año Nuevo o para regalarlo por Reyes. Es una idea que os doy, os la dejo ahí. Y, cómo no, ya tengo aquí, me está mirando Vasco como diciendo, ¿quiere? Te voy a cortar la cabeza. Voy a terminar, ha sido un año increíble, un año lleno de experiencias, un año lleno de satisfacciones. Me quedo con todo lo positivo que ha traído este año, que ha sido mucho, a nivel de radio, a nivel de escritura, a nivel de amigos, a nivel de gente que he conocido y que hemos conocido a lo largo de estos 365 días. ¿Qué queréis que os diga? Muy contento, ¿no? Y bueno, pues un deseo para el año que viene es que sigáis leyendo, sigáis concursando, nos sigáis escuchando y poder contaros un montón de cosas nuevas y animaros ahí a que seáis lo que podéis llegar a ser, que siempre dependerá de vosotros. Y hasta aquí la agenda literaria por esta semana. Y bueno, pues a mis compañeros de radio también les deseo que empiecen el año con muy buen pie y que el año que viene sea mucho mejor todavía que el que dejamos, que sea un buen 2018. Así que feliz año nuevo para ti, Bascom, para Juan, para ti, Luis, para Antonio, para Adolfo, para Andrés y, como no, para mi gran Pilar y sus cuentos, fantástica como siempre. Así que, chicos, feliz 2018 Y ya sabe, sed buenos. ¡Hasta el año que viene!
Pues muy bien, esto de que empieces a hablar sobre las bases, Javier, que informes sobre todos esos certámenes y que también hables de las bases, de lo mismo que yo sé que te lo estaban solicitando en muchas ocasiones vía email y has escuchado a la audiencia, ¿verdad? Y has dicho, bueno, venga, voy a empezar a hablar de las bases. Genial. Y agradecerte enormemente el trabajo que realizas cada semana.
Pues la verdad es que gracias a ti, Bascom, porque en febrero me diste la oportunidad de entrar en Radio Universo Literario. Yo estoy muy contento y la verdad es que muy agradecido, ¿no? Porque es algo que al final uno le llena el compartir el programa con gente tan maravillosa, con colaboradores, con... ¡Pah! Es que me emociono, la verdad, y como bien dices, ya era hora, ¿no?, de que la agenda también tenga su pequeño cambio. Mis disculpas, porque es la primera vez que metí a las bases de los concursos y me atranco un poquito, ¿no?, pero yo prometo que el año que viene va a ir todo más fino, más hilado y bueno. Y la agenda, al igual que el programa, siempre en constante movimiento y siempre escuchando a la audiencia, que son los que hacen real este programa. ¿Verdad, Bascom?
Claro que sí, es de lo más importante del canal, ¿verdad? La audiencia, las personas que realmente nos siguen y están tanto en las redes sociales como en directo, como después, en diferido. Y por todos ellos, bueno, pues hacemos cada día esta emisión y ellos ya lo saben y que nuestras vías de contacto siempre están abiertas para poder relacionarnos más con ellos, tanto las vías de las redes sociales como la página web que tenéis ahí. El WhatsApp, los emails, el teléfono fijo, en fin. Aquí estamos, con los brazos abiertos y dispuestos siempre a escucharos, ya lo sabéis. Vamos a hablar hoy del realismo, Javier, del realismo literario, de lo que es a partir del siglo XIX, para involucrarnos un poquito más, ¿no?, en esa etapa que habíamos estado hablando anteriormente, hasta los días venideros de la literatura y saber, ¿no?, en cada etapa cómo se aceptaba la literatura en la sociedad y qué personajes literarios han sido los más importantes durante el realismo y que es una parte de la literatura que a mí me encanta, ¿no?, conocer todos los estilos y los escritores de cada uno de ellos y en qué medida la sociedad ha ayudado, ¿no?, a que toda la literatura pues termine siendo lo que a día de hoy es.
Así es, Bascom. El realismo es uno de esos géneros literarios que todavía no nos había descubierto. Y yo me alegro de que vuelvas a la carga con géneros literarios que no conocíamos o que conocíamos de oídas. Porque el realismo literario del siglo XIX copia la naturaleza objetivamente. Y yo, por lo que sé, se fija mucho en los detalles de la vida diaria. No convierte las observaciones en materia experimental. Y yo quiero recordar, ¿no?, cuando lo estudié su día, que se distinguía del naturalismo en que no acude a teorías científicas para explicar o justificar la realidad o los caracteres de la misma.
Exacto, Javier. El realismo parte tal y como tú estás comentando. Y bueno, sobre todo tenemos que tener en cuenta, ¿no?, que es una corriente que va a reflejar a la perfección lo que es el contexto histórico de ese momento. En este sentido, tenemos que recordar que la Europa del último tercio del siglo XIX no tiene nada que ver con el continente relativamente liberal de 1830, donde prendían con entusiasmo los movimientos revolucionarios. Así que a partir de 1870 se va a instaurar un nacionalismo exacerbado al que contribuye de modo especial la burguesía, incorporando a los puestos del poder en perjuicio de la antigua nobleza, y fue pues en la recién nacida Alemania donde se miraban los demás países, Es el nuevo imperio alemán, ¿no? Arbitró desde la política europea tras la caída de Napoleón III y el aislamiento voluntario de Inglaterra, pues se va a caracterizar por el pragmatismo de sus gobernantes. Un ejemplo es que intentaron imitar las demás naciones, ¿no? Y de esta forma pues establecieron la enseñanza y el servicio militar obligatorio, y fue en los cuarteles y las escuelas donde se ensalzó lo que son las grandes figuras patrias, y entre ellas, como es lógico, pues los literatos, presentándolas como un tesoro exclusivo, intérpretes de lo que es el sentir de una nación, Javier, que no quiere perder su personalidad diluida en unos utópicos. Y Estados Unidos de Europa, pues con los que soñaron los idealistas de los mediados del siglo, se tomaron además por los gobiernos importantes medidas fiscales para proteger a la burguesía. Y esta, como es lógico, pues apoyó con entusiasmo las nuevas ideas y se caracterizó por unos gustos desde el punto de vista literario muy apegados a los localismos y a lo que son los temas poco conflictivos. Y dentro de este estilo, ¿verdad?, de este estado, vamos a decir, pues vamos a encontrar la novela realista pura, que aquí hay unos grandes literarios que no podemos obviar, que son Alarcón, Palacio Valdés, el padre Coloma y Pérez Luguín. Y estos cuatro autores pues tienen unas características muy comunes que los hicieron muy populares entre los lectores de la burguesía, porque huyen de lo que es la pasión romántica, ¿no?, considerada ridícula por la clase media acomodada, que como queda dicho, pues era profundamente pragmática, pero al mismo tiempo pues no dejan de manifestar un cierto sentimentalismo, ¿no?, morigerado y desde luego pues poco o nada crítico, y por lo demás pues sus profundas convicciones religiosas se van a manifestar en lo que es el carácter moralizante que tienen gran parte de sus novelas. Aquí tenemos a Pedro Antonio de Alarcón, que va a presentar un estilo declamatorio y retórico que se salva gracias a una habilidad narrativa de primer orden y a la afortunada creación de algunos personajes. Es interesado por lo que es la política, dirigió el periódico satírico El Látigo y tomó parte en la Guerra de Marruecos. Y huido a París, pues colaboró en la preparación de la Revolución de Septiembre de 1868. Y posteriormente pues llegó a ser consejero de Estado y senador durante la Restauración. Y aquí tiene unas grandes obras, ¿verdad, Javier?, que me gustaría que nos comentaras.
Pues sí, tiene unas obras, cuando menos, interesantes. Porque su primera novela fue El final de la norma, y la escribió cuando era adolescente. Y como se puede observar en algunos de sus pasajes, transcurren en el norte de Europa. Para que veas, tuvo que usar un atlas para poder situar a sus personajes. Y en dicha obra puso de manifiesto su gusto por los viajes, aunque en este caso fuesen pues solo ficticios, ¿no? Tras de los cuales escribió Diario de un testigo de la Guerra de África y De Madrid a Nápoles. Cultivó también el costumbrismo en El sombrero de tres picos y El niño de la bola, aunque la novela que más fama le dio en su tiempo fue El escándalo, en la que la confesión de una joven calavera, ahí lo tenéis, el realismo, una calavera, sirve de pretexto para criticar el libertinaje de la sociedad. No obstante, lo mejor de su producción son sus cuentos cortos, entre los que destaca El coro de ángeles. Armando Palacio Valdés nació en Entralgo, Asturias, y murió en Madrid. Estudió en Avilés y Oviedo y se doctoró en Derecho en la Universidad de Madrid. Recién terminada su carrera, se dedicó a la literatura y en 1876 empezó a dirigir la revista Europea, donde publicó artículos breves. Colaboró con Clarín en la redacción de un libro de crítica literaria, Literatura, en 1881. Y, cómo no, Armando Palacio Valdés tiene novelas muy exitosas, de las cuales nos habla ahora Bascom.
Pues sus novelas, Javier, tuvieron éxito desde el principio. Comenzó con El señorito Octavio en el 1881. Y aquí Palacio Valdés pues se inclina por lo general hacia lo que es el costumbrismo, con aciertos indiscutibles en lo que es la descripción y la evocación de paisajes. Y en algunas de sus obras pues centra la acción en lo que son las Austrias, ¿no? A Marta y a María. Por ejemplo, en su obra El idilio y un enfermo, que fue en el 1884, José en el 85, y La aldea perdida en 1911, en Riberita en 1886 y en Massimina en 1887, lo que es la acción se desarrolla en Madrid y hace referencia a sucesos autobiográficos. En obras posteriores, pues su costumbrismo se inclinó hacia otras regiones españolas, como Andalucía, ¿no?, con la Armada de San Sulpicio, que es en 1889, y también son importantes en su producción Tristán o El pesimismo, en 1906. La novela de Una novelista, que fue publicada en el 1921, y algunos libros de cuentos. Y bueno, en 1929 pues ya publicó su testamento literario, donde a modo de libro de memorias pues va a exponer sus puntos de vista ideológicos, sociales y estéticos. Y en la obra de Palacio Valdés, Javier, pues destaca sobre todo el tratamiento de los tipos femeninos y un particular humorismo de lo que es la influencia dickensiana, ¿no? Pero propia también de lo que son otros escritores asturianos, como pueden ser Clarín y Pérez de Ayala. De todos estos escritores que estamos hablando, Javier, el padre Luis Coloma, pese a ser posterior a Alarcón y a Palacio Valdés, pues presenta ciertos caracteres románticos, ¿no?, en algunas de sus novelas, como Jeromín, que está referida a la infancia de Don Juan de Austria, y La reina mártir, donde va a tratar aquí lo que es la figura de María Estuardo. Y su obra más conocida es Pequeñeces, donde va a criticar la inmoralidad de costumbres de la alta sociedad y va a defender lo que es la labor docente realizada entre los niños de la burguesía por los jesuitas. ¿Y qué podemos decir de Ludín? Que aparte de que fue un revistero de toros bajo el seudónimo de Don Pío, pues su fama y su popularidad, sin duda fue uno de los novelistas más populares de España, pues le llegó a través de dos de sus novelas, La caza de la Troya y Currito de la Cruz, adaptadas luego a lo que es la escena por Linares Rivas y llevadas a la pantalla en varias ocasiones. Y la primera de ellas pues describe la vida estudiantil en la gallega ciudad de Santiago de Compostela y se centra en el noviazgo de Gerardo y Carmiña. Y la segunda pues va a desplazar el lugar de la acción a otros puntos de la geografía española para contarnos las aventuras de un torerillo hospiciano, sus amores y sus triunfos. Y en todas sus obras pues Alejandro Pérez Luín sigue una línea realista y costumbrista que se va a teñir de lo que es el continuo sentimentalismo que le caracteriza. Pero tenemos dos autores, Javier, dos autores que se caracterizan por su virtuosismo a la hora de realizar estudios de caracteres, entre los que predominan los femeninos, estamos hablando de Valera y de Clarín, y son en este sentido pues los iniciadores de una novelística que tuvo en Galdós su mejor exponente. Cuéntanos, compañero, qué es lo que puedes aportar sobre Juan Valera.
Pues, Vascón, de Juan Valera te contaré que nació en Cabra y que estuvo en el seminario de Málaga cursando filosofía. Estudió Derecho en Granada y Madrid y se licenció a mediados del siglo XIX. Decidido a seguir la carrera diplomática, se fue a Nápoles con el duque de Rivas y estuvo allí 2 años y medio. Posteriormente desempeñó cargos importantes en Lisboa, Río de Janeiro, Dresde y San Petersburgo como diplomático, ¿verdad? Más tarde abandonó dicha carrera y fue elegido diputado con una gran actividad periodística. Ingresó en el 61, 1861, en la Academia Española, de la que más tarde fue director. Como diputado y luego como senador, intervino en la política del momento, actuando durante los gobiernos de Cánovas y Sagasta. En 1881 fue nombrado senador vitalicio y se incorporó de nuevo a la diplomacia, siendo embajador de nuevo en Lisboa, Washington, Bruselas y Viena, hasta que enfermó de la vista y se retiró de la vida pública a finales del siglo XIX, 1895. ¿Qué le podemos contar a la audiencia de la obra literaria, ¿no?, de Juan Valera? Pues es mucho más meritoria que política. ¿Por qué? Porque la política, bueno, pues no destacó tanto, mientras que en su obra literaria se caracteriza por un estilo personal, elegante y dotado de un fondo de ironía, ¿no? Una ironía escéptica. Valera defendió un arte narrativo libre de tesis ideológicas y abogó por un esteticismo que solo se apoyase en la verosimilitud artística. Como crítico, fue un claro precedente de la generación del 98 y puede decirse que descubrió a Menéndez Pelayo y a Rubén Darío. Entre sus novelas más conocidas, pues están Pepita Jiménez, Las ilusiones del doctor Faustino, El comendador Mendoza, Pasarse de listo, Doña Luz, Juanita la larga, Genio y figura y Morsamor. Cultivó también el ensayo y la traducción en Dufnis y Chloe de Longo, y lo hizo bastante, bastante bien. Yo de Valera he leído algo y os recomendaría Pasarse de listo, que es una obra bastante curiosa, y Las ilusiones del doctor Faustino. Y ahí lo dejo.
Pues yo voy a hablar un poquito más de Pepita Jiménez, Javier, porque tal como sabrán muchos de nuestros oyentes, fue escrita en el 1873. Bueno, Pepita Jiménez es la primera novela de Valera y es una vocación religiosa poco asentada, ¿no? Y lo que es el amor puro de una mujer son los polos sobre los que va a girar esa narración, y en la que se pretende pues levantar una crítica de la hipocresía reinante en las relaciones amorosas. Y este alegato contra lo que es la beatería no puede ser considerado como un manifiesto anticlerical, porque la obra de Valera tiene siempre una dimensión moralizadora, en la que no cabe, ¿no? Eso sí, lo que es la asunción de un misticismo que impide el desarrollo de las inclinaciones y los valores humanos más respetables. Así que si queréis introduciros en Juan Valera, yo os recomiendo Pepita Jiménez, por llevarte la contraria, Javier. Y bueno, pues claro que sí, ahora vamos a hablar de Clarín. Ya sabéis todos que el seudónimo de Leopoldo Alas es Clarín. Y bueno, fue catedrático de Derecho en la Universidad de Oviedo, es colaborador asiduo de varios periódicos en los que publicó numerosos artículos de crítica literaria, y algunos de los cuales pues se publicaron después en volúmenes bajo los títulos de Solos de Clarín o Paliques y Mezclilla. Y como novelista pues fue uno de los mejores autores de narraciones cortas, de los que son buena muestra las recogidas en libros como Pipa y El gallo Sócrates y El señor y lo demás son cuentos. Y bueno, tiene una extraordinaria cultura, ¿no? El idealismo y la religiosidad le obsesionaron en lo que son los últimos años de su vida. Y la crítica pues entronca a Clarín con Larra para marcar la línea precisa que va a llevar a lo que es la llamada generación del 98. Y entre sus novelas pues sobresalen La regenta y Su único hijo. La regenta ya sabéis que es la primera obra española en la que se trata sin ambages lo que es la sensación de angustia y ansiedad de una mujer que es aún joven, que está casada con un hombre mucho más mayor que ella, que no tiene apetito sexual. Y la acción pues transcurre en una ciudad de nombre ficticio que es Vetusta, pero bien identificada, que es Oviedo. Y bueno, Clarín aprovecha para describir de modo magistral lo que es la opresión que siente quien quiere traspasar lo que son los estrechos márgenes, ¿no?, de la libertad que ofrecía la vida provinciana de finales del siglo XIX y sobre lo que ejercía pues una influencia capital que era el clero. Y bueno, Leopoldo Alas Clarín, en lo que es La regenta, es su obra cumbre de la novela española del siglo XIX. La regenta es, antes que cualquier otra cosa, pues un profundo análisis psicológico de uno de los personajes constantemente influenciados por las presiones sociales de muy diversa índole. Y La regenta pues es la vida provinciana, ¿no?, que entra definitivamente en lo que es la historia literaria del país.
Sin duda alguna, La regenta es una obra que quien no la conozca, la verdad es que ha estado escondido debajo de alguna piedra o algo así, ¿no? porque La Regenta es una de las obras más populares de la literatura española, sin duda alguna. Y bueno, tenemos la novela regional de Pereda y Blasco Ibáñez, aunque, bueno, a estos dos les une la temática regional, pues estos dos novelistas presentan unas características bastante diferentes, porque el primero tiene una ideología conservadora y el segundo es progresista. José María de Pereda, pues fue diputado carlista durante el reinado de Amadeo I de Saboya. Colaboró en revistas, diarios locales y sobre todo en La Abeja Montañesa. En 1896 ingresó en la Real Academia Española y su discurso de entrada versó sobre la novela regional. Pérez Galdós, con quien le unía una estrecha amistad, contestó a su discurso.
La literatura de Pereda sobresale más por sus pinceladas costumbristas que por su fuerza ideológica. Son excelentes sus descripciones realistas del paisaje, así como lo que es la pureza de su estilo. No obstante, algunas veces, como en su novela de Tal palo, tal astilla, pretende oponerse a la tesis sostenida por Galdós en Gloria. Y bueno, sus obras son verdaderos cuadros de costumbres, se mueven en tres ambientes, que suelen ser el Santander portuario y pesquero, el Santander rural y ya menos frecuente Madrid. Y entre sus novelas pues cabe destacar Sotileza y Peñas arriba. En la primera describe la vida marinera a través de un tipo femenino extremadamente interesante. Y en la segunda pues hace un cuadro paisajístico, tal vez excesivamente bucólico e idealizado. Y bueno, tenemos unas obras de José María de Pereda muy interesantes, como las escenas montañesas, los tipos y paisajes, los bocetos al temple, El buey suelto, Don Gonzalo González de la Gonzalera, El sabor de Tierruca, Pedro Sánchez y, como no, pues La Montalvez. Pero tal y como hemos indicado antes, Javier, pues tenemos también a Blasco Ibáñez, ¿verdad?, al valenciano Blasco Ibáñez, que se va a dedicar a la política además de a la literatura. Es un afiliado del Partido Republicano, fue fundador de lo que es El Pueblo y fue diputado y brillante orador. Fue desterrado por la dictadura del general Primo de Rivera y entre sus extensas producciones pues merecen destacarse las primeras novelas de tema valenciano Arroz y Tartana, La Barraca y Cañas y Barro y La Catedral y la Bodega, que ya son de tipo revolucionario, y sus novelas pues sobre la guerra de 1914, Mare Nostrum y Los cuatro jinetes de Apocalipsis. Con La vuelta al mundo de un novelista pues tuvo uno de sus grandes éxitos. En Cañas y Barro pues es una novela de Blasco Ibáñez que está ambientada entre los pescadores de la albufera valenciana. Como todas las novelas de su autor, Cañas y Barro pues va a reflejar un ideario político profundamente crítico para con las instituciones de su tiempo. Es de inspiración marcadamente naturalista. La descripción de los personajes movidos por poderosas pasiones va a estar llena de fuerza y de vigor.
¿Y qué sería del realismo y en general de la literatura del siglo XIX sin la figura del gran Benito Pérez Galdós? Benito Pérez Galdós nació en Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria, y murió en Madrid. Estudió en un centro de enseñanza inglés y en el Colegio de San Agustín posteriormente. En 1863 se trasladó a Madrid para cursar la carrera de leyes, lo que hoy sería derecho. Allí, a la vez que siguió sus estudios, bueno, tampoco le interesaba demasiado, ¿no?, el tema de la carrera de leyes, se inició en la vida literaria y se impregnó de madrileñismo absoluto. Su primera obra fue un drama romántico en verso titulado La expulsión de los moriscos. Tras un viaje a Francia en 1868, se consagró a la literatura. Y bueno, ¿por qué? Pues porque su fama cundió y su producción llegó a ser copiosa. El total de la misma abarca 46 volúmenes de episodios nacionales, 34 novelas, 24 obras teatrales y 15 volúmenes de artículos y otros escritos. Amigo de Giner de los Ríos, Galdós compartió los ideales de la Revolución de 1868 y el ideario del progresismo español de la época, la cual influyó en gran parte de su producción y determinó la animadversión de los sectores católicos y tradicionales, algunos de cuyos intelectuales, sin embargo, por ejemplo, Menéndez Pelayo y Pereda, sostuvieron con él una comprensiva y fecunda amistad. Diputado de Sagasta por Puerto Rico en 1885, en 1906 se vinculó a la causa republicana.
El final de su vida fue bastante triste. Quedó ciego, pasó por graves dificultades económicas y sufrió fracasos y enemistades políticas. Y bueno, la obra de Galdós, que por su magnitud y por su ingente masa de caracteres, pasiones y ambientes ha sido comparada a las de Dickens, Tolstoy, constituye lo que es la superación del costumbrismo de la generación realista de Pereda, Valera, Pardo, Bazán, y acierta como ninguna otra a captar lo que es el alma de España, ¿no? Especialmente de las clases medias del Madrid de su tiempo. Y en ella pues pueden separarse varios bloques en relación con la forma empleada y con el propósito que la anima. En los episodios nacionales pues vemos la historia novelada de la España del siglo XIX. Varios protagonistas de ficción le sirven a Galdós para desplegar una grandiosa pintura de la época, vista desde el ángulo liberal, claro. Y los episodios pues constan de 5 series. La primera es la Guerra de la Independencia, la segunda son las luchas entre los absolutistas y los liberales, la tercera es las guerras carlistas, la cuarta la de la Revolución de 1848 y la de 1868, y la quinta pues la Restauración. De sus novelas propiamente dichas, el grupo de las llamadas de tesis, Doña Perfecta, la familia de León, Roch y Gloria, pues dolece de esquematizar en exceso los tipos que corresponden a dos mentalidades bien definidas y antagónicas, la católica, la oscurantista e hipócrita, y lo que es la liberal, racionalista y naturalmente pues recta, ¿no? Mucho más interés tiene en sus últimas novelas, en las que Galdós ya consigue pintar con marcado realismo el ir y venir de sus personajes, la vida múltiple y compleja de toda su galería de tipos humanos y de situaciones, Marianela y la desheredada, con sus grandes logros, pues pudiendo también contarse entre ellos el amigo Manso, Fortunata y Jacinta, Ángel Guerra, Miau, Tristana, Tormento y las 4 novelas de su serie de Torquemada. Y el otro grupo pues estaría formado por aquellas novelas en las que cultiva un naturalismo que estronca con la ideología, ¿no? Pero ya depurada de los apriorismos y orientada a lo que es un ideal evangélico, que aquí sería Nazareno y Misericordia. Y también tiene teatro, ¿no? El teatro de Galdós, que procede en parte de sus novelas, por ejemplo, del Abuelo y Doña Perfecta, y en ocasiones pues incide en los mismos defectos que en las novelas de tesis, en las que son las obras de realidad, Electra y la de San Quintín. Y no obstante, pues revela a un poderoso dramaturgo, ¿no? El estilo de Galdós es directo, es coloquial, es vivo, es expresivo, sin grandes primores y a veces desaliñado, pero de una enorme fuerza que va a emanar más bien del conjunto narrativo, de la gracia o del dramatismo del relato.
Y tras Galdós y el realismo, pasamos al naturalismo, ¿con quién? Con una de las grandes autoras de nuestra literatura, Emilia Pardo Bazán, la cual realizó numerosos viajes por toda Europa, dio conferencias y desempeñó en Madrid un alto cargo en el Ministerio de la Instrucción Pública, luchó en defensa de los derechos de la mujer y logró que una orden ministerial crease para ella la Cátedra de Literatura Romántica en la Universidad Central. Su obra abarca casi todos los géneros, poesía, cuentos, narraciones cortas, pueden destacar cuentos de marinera, arcoíris, cuentos de amor, cuentos sacroprofanos, es que esto a veces, ya sé que es complicado, chicos. Y en el teatro pues tenemos el drama de la verdad y la comedia cuesta abajo. También hizo crítica y ensayo. Y bueno, entre ellas tenemos La Revolución y la Novela en Rusia. Y bueno, es una autora extensísima, ¿no? Incluyendo, para finalizar, sus libros de viajes y sus obras de historia, por ejemplo, Hernán Cortés y sus hazañas. Pero donde la condesa de Pardo Bazán destaca con mayor fuerza es en la novela, sin duda. Su carrera literaria sufre una clara evolución, se inicia dentro del realismo, como Pereda y Galdós, pero luego sigue la corriente naturalista francesa a lo Zola, corriente que defenderá con ahínco en un ensayo de capital importancia titulado La cuestión palpitante, y a la que pertenecen sus mejores títulos, El cine de Villamórata y su obra Los pazos de Ulloa. Chicos, esta, decidme que la habéis leído o que por lo menos os suena de oída, porque si no, de verdad habéis estado metidos en un agujero. Bueno, y finalmente tiene la publicación de Insolación y de Morriña, que parece iniciarse en la corriente idealista. Y tras ella, con la inclusión de elementos fantásticos, por ejemplo, en La Quimera de 1905 o en La Sirena Negra, se entrega a un profundo sentimiento cristiano. Muy discutida en su tiempo, no logró cumplir sus aspiraciones de ingresar en la Academia de la Lengua. Galicia, que fue el gran tema de sus novelas, ella misma dijo, en Pascual López di alguna idea de la vida escolar de la Galicia vieja medieval representada por Santiago. En la tribuna de la Galicia joven, industrial y fabril donde nací. La Coruña. En el Cisne estudié en un pueblo pequeño con sus intrigas, su política menuda. En Bucólica, una aldeana, Graciela, en Germen, pobre, ignorante y entregada al instinto. Y en los pazos de Ulloa, la montaña gallega, el caciquismo y la decadencia de un noble solar.
Las dos únicas figuras de cierta talla que aportó el movimiento realista a la poesía fueron Campoamor y Núñez de Arce. Ramón de Campoamor fue miembro de la Real Academia Española, fue un versificador fácil, ingenioso, bastante prosaico y que llenó sus poemas de ideas poco profundas. Inventó lo que es el poema llamado Dolora, que en pocos versos encierra una sentencia moralizante o sentimental, y el llamado Humorada, que es una breve sátira, ¿no? Un apunte intencionado. Y por su parte, pues Gaspar Núñez de Arce fue cronista de la Guerra de África y se decidió también a la política, que perteneció a Unión Liberal, y fue el gobernador de Barcelona, diputado y ministro de Ultramar, y así también fue presidente del Ateneo de Madrid y de la Sociedad de Escritores y Artistas, y perteneció a la Real Academia. Su obra se caracteriza por su pesimismo doliente y por cierta inquietud social. Sin embargo, pues carece de auténtico valor poético, aunque estilísticamente trabajó sus poesías con sumo esmero, tras una primera etapa dedicada a lo que es la literatura teatral, con su obra Deudas de Honra o Justicia Providencial, o en La de Leña, esta última sin duda la mejor y en la que trata el tema de Felipe II, de Don Carlos, pues se lanzó por el camino de la lírica y va a ser una lírica por romántica, ¿no? Que a veces se acerca más al realismo. Al realismo melodramático, digamos, ¿no? Destacan sus poemas Raimundo Lulio, Gritos de combate, y también incluye lo que son las composiciones A Darwin y la última Lamentación de Lord Byron, El vértigo y La visión de Fray Martín. Bueno, ¿qué te ha parecido, Javier, este paso por el realismo y por todo lo que son los estilos literarios de la época, que están enmarcados en lo que es el realismo, desde la poesía hasta las novelas?
La verdad es que me ha parecido muy interesante, porque además muchos de estos escritores enlazan directamente con la generación del 98, esa gran generación de escritores que tuvimos en este país. Posteriormente vendría la del 27, pero con el realismo, el idealismo, el naturalismo, que estos escritores, pues bueno, esta corriente artística y literaria que surgió en el siglo XIX, enlazan con esa generación del 28, y la verdad, conocer cómo algunos de los autores que después formaron parte de esa generación, bueno, pues habían estado casi todos en el gobierno, ¿no?, de aquella época, y sus creaciones literarias, la verdad es que me ha gustado. Yo creo que a nuestra audiencia le habrá parecido interesante saber un poquito más de Galdós, de Pardo Bazán, Clarín, ¿no? Grandes autores que a veces pues los tenemos un poco olvidados, pero sin duda alguna son grandes de nuestra literatura.
Pues muchas gracias, Javier, por preparar esta sección conmigo. Esperamos que os haya gustado a todos los que estáis al otro lado escuchando. Y ahora vamos a ver qué tenemos en el siguiente bloque. Buenas noches, Juan. Sorpréndenos a ver qué nos has preparado para esta última emisión del 2017.
Buenas noches, Vaxcom. Buenas noches, compañeros. Y un saludo infinito a todos los amigos y oyentes de Radio Universo Literario por acompañarnos una semana más. Espero que hayáis pasado unas felices Navidades en compañía de vuestros seres queridos. Y nosotros estamos aquí un miércoles más. Es el último programa ya de este 2017, pero tenemos también algunas sorpresas. De hecho, hoy en esta sección, que habitualmente pues siempre hablo de un poeta y recito uno de sus poemas más importantes, en esta ocasión voy a hablaros de una curiosa historia que tiene que ver con los reyes de Oriente, que están próximos ya, una vez que finalice este 2017, a hacer su visita anual. Así que en esta ocasión voy a hablaros del cuarto rey mago, el rey Artaban. Según los relatos más recientes, Artaban era miembro de la casta sacerdotal de Zoroastra, de los medos y los persas, siendo el más brillante de estos sabios, Magi en persa, y también posiblemente el más real de todos, pues tanto el título de reyes como los nombres son producto de la Baja Edad Media, así como el Baltasar de color negro o los camellos. Dice la leyenda que Artaban reconoció la señal del advenimiento y quedó con Melchor, Gaspar y Baltasar, para lo cual preparó el viaje, vendiendo todas sus propiedades y comprando los obsequios que llevaría para adorar y regalar al niño. Estos obsequios varían según los textos. Todos coinciden en que eran joyas preciosas. Algunos generalizan y otros las concretan en un jaspe, un rubí y un diamante. Desgraciadamente, no llegó a reunirse con Melchor, Gaspar y Baltasar, porque su bondad le exigió socorrer a un hombre que se cruzó en su camino. Unos dicen que fue por una tormenta que le obligó a refugiarse con un pastor y después le ayudó a reunir su ganado, y otros hablan de un moribundo desahuciado por los bandidos a quien le dio el diamante. Cuando definitivamente llegó a Judea, Melchor, Gaspar y Baltasar habían desaparecido junto con Jesús, José y María, y en su lugar estaban las tropas de Herodes ejecutando a todos los bebés del pueblo, donde gastó otra joya, y vuelven a aparecer diferentes versiones. Entre este momento y la crucifixión de Jesucristo, Artaban sufre ciertos incidentes en la búsqueda de su rey, por los cuales va perdiendo los obsequios que llevaba para adorarle. Mientras deambula buscándole, lo encarcelan, ayuda a convertir un poblado de leprosos en un oasis y salva a una niña de ser subastada para pagar las deudas de su padre. Cuando definitivamente se reúne con Jesús, Es demasiado tarde. Ambos mueren, uno por viejo y otro crucificado. Pero intercambian unas últimas palabras. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve desnudo y me vestiste. Estuve enfermo y me curaste. Me hicieron prisionero y me liberaste. Artaban pregunta, ¿cuándo hice yo esas cosas? Y es respondido por Jesucristo, lo que hiciste por tus hermanos, lo hiciste por mí. Cuando hoy los hijos de los que no preguntan por qué el Olencero es un muñeco o por qué Gaspar y Baltasar llevan barba postiza o van en camión y no en camello, pero sí porque Baltasar, manchestaría bien que les contestase esta curiosa historia. A continuación, voy a leeros una reflexión, o más bien un poema, que tiene que ver, por supuesto, con los Reyes Magos de Oriente. Otra vez aquí, queridos reyes, ya ha transcurrido todo un año en el que la impaciencia ha llenado mi universo de ilusiones. Ya llegáis, como siempre, durante la noche, y anunciando que ya llega la noche buena, la noche vieja, y al fin, y por fin, la noche en que venís. Sí, aquella noche había que irse pronto a la cama. Lo de dormir era otra cosa, pero claro, era indispensable para que sus majestades descargaran de sus sacos los juguetes que traían. La esperada mañana nacía vigilada por un esplendoroso sol o por una triste lluvia, que a veces se convertía en nieve, y por ello en otro regalo maravilloso para nuestro litoral mediterráneo. Eso sí que era una sorpresa, gentil y dulce inocencia que en nuestros brazos dormía, presa del secuestro de nuestros padres, grandes cómplices y comediantes, sino siempre, por lo menos en aquellos cortos 7 días que duraba el peregrinar de tienda en tienda, en busca del regalo deseado, pero adaptado a sus bolsillos. Eran años difíciles, y satisfacer nuestro pequeño mundo de ilusiones representaba hacer milagros con aquellos pocos euros transformados en espléndidos juguetes que encenderían una llama de alegría en el corazón de aquellos niños entre los que yo me encontraba y que esperábamos con ansiedad la mágica, por excelencia, Noche de Reyes. Espero que os haya gustado esta curiosa historia del cuarto rey mago, Artaban. Quiero desearos unas felices fiestas ahora que finalice el año y que en 2018 todos vuestros sueños, objetivos y deseos se cumplan, y por supuesto que todos mis compañeros, los oyentes, nuestras familias, nuestros amigos, nuestros seres queridos tengan salud, que supongo que es lo principal, para que luego todo lo que viene pues sea simplemente algo que depende de la salud. Que seáis muy felices y, como os digo siempre, que los libros y la literatura sean eternos. Un abrazo literario a todos, un feliz 2018, ¡hasta la próxima!
Claro que sí, el año que viene, que es exactamente dentro de 7 días, ¿verdad?, cuando vamos a volver a estar aquí, estaremos otra vez todos los colaboradores, y como dice Juan, que tengamos mucha salud, que es lo más importante, y personas alrededor, ¿no?, con quien poder compartir nuestra vida para que toda esa buena salud que tengamos, pues, nos sirva, ¿no?, para poder, pues, viajar, charlar y sobre todo leer muchos libros y luego poder hablar con los más allegados, ¿no?, sobre ellos. Feliz año nuevo también para ti, Juan, y hasta la semana que viene.
Madre mía, ¿cómo va el programa, chicos? ¿Cómo va el programa? Espero que lo estéis disfrutando tanto como nosotros. Ojalá hubiese sido día 31, ¿no? Porque habría sido interesante, interesante cuando menos. Pero, aunque no es día 31, tenemos a alguien que puede hacer que recorra por vuestro cuerpo y por vuestro interior todo eso que transmite con sus relatos. Os estoy hablando de Antonio Osuna B. ¿Y qué nos trae? Su último relato del año, su interior, sus pensamientos, esos pensamientos íntimos que remueven las vísceras, ¿no? Eso que él solamente sabe expresar y lograr con sus relatos. Buenas noches, Antonio. ¿Qué nos traes esta semana?
Hola, buenas noches. Bienvenidos una semana más. Cada semana intento traer algo diferente dentro de mi línea. Pero bueno, esta semana quise traer algo mucho más diferente de todo lo que había narrado anteriormente aquí. Y nada, espero que lo disfrutéis y que podáis compartirlo con todos los demás. Este es el último relato del año, y pensé que tal vez era mejor relatarme a mí mismo que relatar esta imaginación que trató de hacer llegar a vosotros, con las pobres palabras que pude captar a través de mis oídos o de mi visión. Visto así, ¿qué palabras eran las adecuadas entonces? Si todas fueron inventadas por otros, seremos nosotros plagiadores de ideas, no creadores, sino creados. No seremos los sueños que pusimos en pie, pues ellos ya fueron soñados antes por personas con más visión que la nuestra. Del mismo modo, aquí contemplo los meses por el retrovisor de la vida, y en ellos hallé grandes momentos dignos de un hueco en mi córtex. Gracias. Así es como debería haber empezado. Gracias por estas oportunidades incesantes que tanto la vida como ustedes me han otorgado. Gracias a todos por estas intervenciones, por la misión, y gracias por la atención prestada en la misma. Gracias a todas esas personas que han pasado por mi vida, y gracias a aquellas que aún estén por llegar. Jamás se me dio bien ser humano. Nunca quise ser parte de este mundo hostil cargado de lluvias frías que sobre los corazones cálidos crean este humo, esta bruma. Esa bruma es donde escribimos los escritores, donde vivimos los soñadores, donde habitamos. Gracias a todos por estar aquí, por dejarme estar aquí un año más y por ser parte de esta rueda, de este engranaje incesante que a todos nosotros nos cree, nos da forma. Desde lo más profundo de mi corazón, siempre seré fiel a las letras. Feliz Navidad. Bueno, pues daros las gracias, ¿no? Gracias por todo el tiempo prestado, por esta atención, por este hueco que cada semana se me brinda. Y la verdad es que no tengo palabras. Ha sido un año maravilloso, lleno de cosas muy bonitas, lleno de superaciones, lleno de momentos inolvidables. Y espero que este 2018 nos traiga a todos todo lo bueno que nos merecemos, por así decirlo. Ya irán llegando cositas, las cosas al final acaban llegando cuando es constante, y creo que en cierto modo nos lo merecemos. Muchas gracias a todos, que tengáis un gran año y nos vemos la semana que viene en un nuevo ciclo. Muchas gracias por todo.
Pues muchas gracias a ti, Antonio, por rellenar ese hueco, tal y como dices, por aportar tu granito de arena a este canal de radio, hacerlo siempre con muchísima ilusión, con una sonrisa de oreja a oreja y sobre todo sabiendo, ¿no?, que tu 2017 ha estado repleto de superación. Yo creo que esa palabra La palabra superación es muy importante, no solo para ti, sino para todas las personas. Superarse a sí mismo siempre conlleva pues grandes beneficios espirituales y nos ayuda a seguir intentando retos, ¿no? que tenemos dentro de nuestros propios sueños. Así que pues siempre hay que estar soñando, siempre hay que estar intentando ir más allá. Y en el caso de los agradecimientos que nos indicas, pues que solo podemos darte las gracias a ti por pertenecer a Universo Literario y seguir contando contigo durante todo el 2018. Hasta el miércoles que viene. Bueno, y tenemos también la fortuna de poder contar con un joven en este canal de radio, un joven colaborador que es historiador, acaba de terminar hace muy poquito la carrera de historia y se ocupa de la parte de los bloques de literatura, digamos, no castellanas. Ya ha colaborado dos veces con nosotros. En la primera ocasión nos hablaba de la literatura aragonesa y después nos ha hablado de la literatura asturiana y vamos a ver con qué literatura nos sorprende hoy nuestro amigo Pedro, Pedro el P, tal y como se autodenomina él mismo aquí en el canal de radio. Buenas noches, Pedro.
Buenas noches, Vascon. Feliz Navidad. Feliz Navidad también para todos nuestros oyentes. Bueno, vamos a seguir con nuestro recorrido por la literatura de la península ibérica y ahora nos vamos a centrar en Galicia. Galicia, bueno, ya me imagino que os lo imaginaréis, ha sido una región muy prolífica en cuanto a producción literaria se refiere. Y a continuación vamos a hacer un pequeño recorrido desde la Edad Media hasta nuestros días. Espero que os guste. La literatura gallega se caracteriza por atravesar épocas de escasa producción frente a otras muy prolíferas, al tiempo que la lírica es el género que predomina sobre los demás. Por lo demás, conviene distinguir dos periodos muy diferenciados, la Edad Media y los siglos XIX y XX, que no guardan relación alguna entre sí. A Galicia le corresponde el honor de ser el solar donde vio la luz la primera lírica de la península ibérica, tal como quedó demostrado con el descubrimiento de las jarchas en 1948. Además de esta primera manifestación, la poesía de la región dio, en la Edad Media, frutos de primera calidad como las cantigas de amigo, de amor y de escarnio, así como un importante cancionero religioso. Por lo que respecta a las cantigas de amigo, conviene destacar que Galicia ha sido, desde siempre, una región donde la mujer no ha quedado exclusivamente relegada a las tareas del hogar y que ha participado en los trabajos del campo desde tiempos inmemoriales. Ello la hizo, ya en la Edad Media, gozar de cierta autonomía e incluso de cierta iniciativa en las lides amorosas. De ahí, pues, que las cantigas de amigo como composiciones líricas de carácter amoroso sean únicas en su género. En este sentido, hay que aclarar que eran unas canciones que la mujer dedicaba a su amado, y que este tipo de composición era recitado por las denominadas cantadeiras. Por lo demás, y debido al carácter matriarcal de la sociedad galaica, no aparece en estas cantigas de amigo temas referidos a la malmaridada, muy frecuentes en otros contextos, y sobre todo en el francés, sino que la figura de la mujer es tratada siempre de forma muy respetuosa y generalmente se habla de ella como amiga, como hermana o como madre. Las cantigas de amigo primitivas narran escenas de muchachas que van por agua a las fuentes para encontrarse con sus enamorados o que bailan en las fiestas mientras sus madres acuden a ermitas y santuarios a cumplir promesas. Se describen muy bien determinados sentimientos como el del ansia que inunda una doncella mientras camina para acudir a una cita con su amado o el de melancolía o soidade que la invade cuando se encuentra sola. El paisaje cumple en estas composiciones un papel muy secundario, ya que no sirve nunca como escenario o telón de fondo para expresar ternura, sino que solo se describe de forma confusa y vaga para no restar importancia al tema del amor. Hay un segundo grupo de cantigas, correspondientes a una época posterior, donde se presentan escenas más elaboradas en las que una muchacha hila en su casa mientras piensa en el enamorado, o este pide permiso a la madre de la doncella para hablar con su hija. Por último, hay un tercer grupo tardío caracterizado por los temas de amor cortesano,
en una línea claramente provenzal. Son composiciones mucho más complicadas en cuanto al fondo, pues lo palaciego aparece ya como asunto central. Esto es muy propio de una época en la que la aristocracia se sintió fuertemente atraída por las tradiciones populares. En cuanto a las cantigas de amor, se protagonizaban y recitaban por varones, y no son de tan elevada calidad como las cantigas de amigo. Les falta, en comparación con estas últimas, frescura y espontaneidad. En este sentido, es muy significativo que haya que recurrir en las de amor a descripciones paisajísticas, que eran innecesarias en las cantadas por doncellas. De todos modos, poco o nada tienen que ver las cantigas de amor con la lírica francesa de la época que trataba temas similares. Así, no aparecen en ellas las pruebas a las que habían de someterse los pretendientes, similares a las que había que efectuar para ingresar en las órdenes de caballería, antes de lograr el amor de su doncella. Muy al contrario, las costumbres amorosas se presentan en Galicia mucho menos complicadas que las provenzales. Por lo demás, y a diferencia de lo que ocurría en Francia, estas cantigas se dirigían solo a jóvenes casaderas, cuya identidad se ocultaba, y no a mujeres ya desposadas. En cuanto a las cantigas de escarnio o de maldícer, constituyen un género caracterizado por el humor y la burla que puede encontrarse a sí mismo en Portugal y Brasil. También en este tipo de poesía es Galicia distinta al resto de Europa Occidental, ya que por regla general las sátiras del viejo continente iban dirigidas contra grandes instituciones, en tanto que en la literatura galaico-portuguesa el blanco eran personas muy concretas y de todos conocidas. La causa de esta diferencia hay que buscarla en la relativa placidez, desde el punto de vista bélico, de que disfrutaba Galicia, alejada de la Reconquista y no digamos ya de las cruzadas o de las conquistas mediterráneas. Las grandes instituciones a que nos hemos referido no centraban así su atención en esta zona apartada, la cual desarrolló una lírica tan local como rica. En cuanto al cancionero religioso gallego, está constituido por las cantigas de Santa María, de Alfonso X el Sabio. Son descripciones de diversas escenas de la vida de la Virgen, acompañadas de amonestaciones destinadas a la meditación. Se relatan asimismo en ellas milagros atribuidos a la Madre de Jesucristo, tanto dentro como fuera de España. El principal interés que tienen las cantigas de Santa María es el documental, ya que reflejan fielmente la vida de la sociedad gallega de la época. En este sentido, describen hechos como las matanzas de judíos, o tipos como los usureros, que difícilmente podrían haberse conocido a través de las cantigas de escarnio o de maldícer. A partir del reinado de los reyes católicos, la literatura en gallego desaparece y solo quedan muestras de ella en las manifestaciones folclóricas. El renacer de las letras en la lengua de la región tuvo lugar en el siglo XIX mediante el movimiento denominado Rexurdimento. Sus raíces hay que buscarlas en el principio revolucionario francés de su propio destino, principio que la invasión napoleónica permitió aplicar en Galicia, cuya junta pactó en pie de igualdad con Castilla y Gran Bretaña, convirtiéndose La Coruña en un Cádiz del norte. Durante los 6 años que duró la Guerra de la Independencia, Galicia pudo autogobernarse y en ese mismo periodo aparecieron en los periódicos numerosos textos en gallego. Se demostraba así que la lengua de la región, aunque excluida de los ámbitos oficiales, había seguido viva entre la población y que, llegado el momento, era el vehículo normal de comunicación. A partir de entonces, la literatura gallega ha conocido momentos de gran florecimiento, intercalados con otros de silencio impuesto por los poderes centrales. Terminada la Guerra de la Independencia, Galicia intentó en vano recuperar su identidad cultural y se hicieron numerosas propuestas para que se reformase el sistema educativo de la región. Por otra parte, hubo, como en el resto de España, numerosas sublevaciones nacionalistas, que culminaron con un levantamiento gallego en 1846, el cual fue prontamente aplastado. La literatura, por su parte, reflejó estas inquietudes y así, en 1853, apareció el primer libro escrito en la lengua de Galicia. A gaita galega tocada polo gaitero ou xea carta de Cristos para ir deprendendo a ler, escribir e falar ben a lengua galega, e aínda hai máis, de Juan Manuel Pintos Villar. Además, a partir de 1861 empiezan a celebrarse unos juegos florales gallegos. La etapa anterior sirvió de preparación del renacimiento de la literatura gallega, la cual alcanzó su máxima plenitud con Rosalía de Castro. Rosalía de Castro se dio a conocer en 1863 al publicar Cantares Galegos, obra en la que glosa coplas de la región. Aparecen en ellos tipos muy populares, como mendigos o gaiteros, enmarcados en usos y costumbres muy enraizados en la tierra gallega, romerías, filtros amorosos, hechizos. Por otra parte, se apuntan también y se denuncian de modo más o menos directo determinados males que asolaban a Galicia, como la pobreza, que obligaba a emigrar. La consagración definitiva de Rosalía de Castro tuvo lugar en 1880, con Folas Novas. Junto a esta obra pueden citarse también como importantes y coincidentes en el año de publicación Aires da Miña Terra, de Curros Enríquez y Saudades Galegas, de Lamas Carvajal. Rosalía escribió Folas Novas mientras residió en tierras castellanas, debido a las obligaciones de su marido. Algunos de los libros que componen la obra son de carácter intimista, en tanto que otros constituyen una denuncia de la situación del pueblo gallego.
Bueno, pues con esto ya hemos acabado con Galicia. Espero que este recorrido os haya resultado interesante y ya después de esto lo único que me queda es desearos unas felices fiestas a todos, unas felices fiestas a ti también, por supuesto, Vascon, y que tengáis una buena entrada y salida de año. Buenas noches.
Pues muchas gracias a ti, Pedro, por colaborar con el canal de radio. Igualmente te deseamos una feliz entrada al 2018 y que durante todo el 2018 pues todos tus sueños se cumplan. Yo creo que vas en camino, que vas bien encaminado porque vas por la senda de la literatura y de la cultura, y esa senda solo te puede llevar a buen puerto. Muchas gracias, hasta el miércoles que viene. Y hemos dejado para el final al gran colaborador Luis Rodríguez, el primero que llegó al canal de radio, que ha estado siempre ahí al pie del cañón, ayudándonos y apoyándonos desde el primer programa prácticamente y acudiendo, ¿no?, a los eventos que realizamos siempre que ha podido. Y bueno, cuando uno sabe que tiene al lado una persona en la que puede confiar plenamente y que además prepara sus colaboraciones con la máxima ilusión, pues tiene un motivo más que suficiente para sonreír, sabiendo que durante todo el 2018 va a seguir ahí al pie del cañón. Y vamos a ver con qué nos sorprende nuestro compañero Luis Rodríguez en su apartado Grandes Literarios.
Buenas noches, Vasco. Buenas noches, compañeros y oyentes de Universo Literario. Pues esta noche vamos a hablar de una escritora española, una escritora que, a pesar del injusto olvido en que ha caído su obra, debido tal vez a que vivió mucho tiempo fuera de España, fue una de las escritoras españolas más importantes del siglo XX, como lo prueba el hecho de que llegara a estar nominada en la candidatura del Premio Nobel de Literatura. Estamos hablando de la escritora y periodista Sofía Casanova. Esta escritora nació en Almeiras, en La Coruña, en el año 1862 y falleció en Poznan, en Polonia, el 16 de enero de 1958. Una de las primeras curiosidades que encontramos en esta autora, que para muchos su vida podría ser una novela de bestseller, hablamos de una escritora que, a la par de periodista, fue la primera española que se convirtió en corresponsal permanente en un país extranjero. Sofía Casanova fue reportera de guerra, corresponsal de guerra, llegó a cubrir la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Al estar viviendo en Polonia también, pues estuvo muy cerca de todos los hechos producidos en Varsovia, en la persecución de los judíos por el régimen nazi en el gueto de Varsovia. Colaboró para periódicos como el ABC, La Época, El Liberal, El Imparcial de Madrid, o también para publicaciones extranjeras como la Gaceta Polska y el New York Times. Sofía Casanova es un personaje desconocido incluso en su tierra, Galicia. Controvertida y extraña vida la que llevó esta mujer, nacida el 30 de septiembre en A Coruña. Su padre abandona la familia siendo ella la pequeña, lo que le supone vivir en penuria y socorridos, en parte por el abuelo, Juan Bautista Casanova. A los 12 años se traslada con su madre, hermanos y abuela a Madrid, donde comienza sus estudios de poesía y declamación. A los 15 años, su madre envía unos poemas encontrados en un cajón de su habitación al Faro de Vigo, sin que ella sepa nada. Un mentor, amigo de la familia real, le introduce la corte de Alfonso XII, donde es reconocida como poeta insigne. El rey se muestra rendido, admirador de la poesía de Casanova y costea su primer libro. Con tan solo 20 años, Sofía hace amistad con Emilia Pardo Bazán, Concepción Jimeno Gil, Zorrilla o Manuel Machado, entre otros. Se movía tanto en la corte como en los ambientes intelectuales con la facilidad que le proporcionaba su genio. Estos elogios y contactos le fueron abriendo las puertas de los principales cenáculos literarios madrileños y fue precisamente en uno de ellos donde conoció a un intelectual polaco, profesor universitario, que en 1887 acabaría convirtiéndose en su esposo. Se trataba del filósofo Vicente Lutaslawski, perteneciendo a una familia aristocrática de Polonia, quien se llevó a la joven Sofía Casanova a su país natal y posteriormente a varias capitales europeas. Polonia se convierte en su segunda patria, profesándole un amor profundo hasta el final de su vida, sin dejar por eso de amar Galicia, a la que vuelve todos los años cada verano. La pareja tiene 4 hijas, pierde a una de ellas con 5 años, lo que le sume en una profunda depresión. Su matrimonio comienza a hacer aguas debido a que Lutoslawski buscaba un hijo varón para perpetuar el apellido con otras mujeres. Cansada de sus infidelidades y distanciamiento, Sofía decide abandonarle y vuelve a España. Durante los años que vivió en Polonia, jamás perdió ni el arraigo ni el idioma. Aprovechó para seguir escribiendo y aprender, además de castellano y gallego, idiomas como el francés, inglés, alemán, polaco, ruso y portugués. Llega a conocer a Tolstoy, a Marie Curie y a Morel Fatio, de quien escribió una biografía. Viaja frecuentemente a Polonia, donde viven sus hijas. Fue en uno de los viajes en julio de 1914 donde estalla la Primera Guerra Mundial. Lo narra en una carta al diario ABC, intentando convencer a sus compatriotas de que no está justificada su creciente admiración por los alemanes. Torcuato Luca de Tena, propietario y director del diario ABC, le escribe otra carta con la propuesta de que se convirtiera la corresponsal de ABC en la Europa Oriental, propuesta que acepta. En una de sus vueltas a Polonia, donde viven sus hijas, es sorprendida por el estallido de la Primera Guerra Mundial. Se hace enfermera, dirigiéndose al frente, lo que convulsiona su vida, pues observa de primera mano el horror bélico. Las peripecias que sufre atendiendo innumerables heridos de campaña darían para una larga novela de aventuras. Propugna en sus crónicas que no dejó de enviar a España un distanciamiento de Alemania. Se sentía profundamente nacionalista polaca, por lo que tomó conciencia de la nación que adoptó y propugnó su independencia. Cuando los alemanes entran en Varsovia, huye con una de sus hijas hacia Minsk, Moscú, y poco después se traslada a San Petersburgo. Presencia la caída del zar, con el que ha sido crítica, por la corrupción y el desbarajuste que presencia los últimos tiempos. Narró como corresponsal la muerte de Rasputín y entrevistó a Trotsky, al que consideraba el más inteligente de la Revolución Rusa. Está presente en todos los sucesos de la Revolución de Octubre. Presencia, aterrada, el fusilamiento de la familia del zar. Su profundo conservadurismo la mantiene adepta a la monarquía como forma de gobierno tradicional. En la revuelta revolucionaria recibe un golpe en los ojos, lo que le hace perder gran parte de su visión, que no recobrará jamás. En 1918 recupera Polonia la libertad. Sofía Casanova vuelve a su amado país de adopción a celebrar su independencia. Poco después regresa a España, donde es recibida como heroína, con numerosos homenajes y convertida en la primera corresponsal de guerra mujer de la historia. Desde 1920 a 1930 escribe de continuo más de 400 artículos. Es propuesta para el Premio Nobel y le conceden diversas condecoraciones en España. En 1931 es testigo de la proclamación de la Segunda República Española, con la convicción de que va a ocurrir en su país lo que le tocó vivir a Rusia en 1917. Con el cierre del periódico ABC, pierde el trabajo durante unos meses. Este hecho le hace aborrecer a los republicanos, sentimiento que va en aumento hasta que en 1936 escribe uno de sus últimos artículos de colaboración con el diario, Mirando a Rusia. Vive la Guerra Civil Española desde Varsovia y desde allí, con el ABC incautado, mueve cartas y crónicas en defensa del bando nacional. Franco querrá conocerla y se reúne con él en Burgos en 1938. Regresó a Polonia para pasar la Navidad con su familia y le sorprendió el inicio en 1939 de la Segunda Guerra Mundial. ante la firma de Hitler y Stalin de la alianza germano-soviética para terminar con la independencia de Polonia, Sofía se ve obligada a huir a una aldea con una de sus hijas y sus nietos. La intercesión del embajador de España en Berlín le permite vivir con cierta seguridad mientras contempla la barbarie de los campos de concentración. Sofía regresa a España con la División Azul. Sofía Casanova moriría el 16 de enero de 1958, en Polonia. Aunque estaba casi ciega, seguía escribiendo ayudada por sus nietos a los que dictaba sus últimas vivencias. No vio cumplido su deseo de acabar sus días en España. En la larga vida de Sofía Casanova, publicó novelas, cuentos, una comedia y más de 1.200 artículos en periódicos y revistas en Galicia y Polonia. Su producción literaria de narrativa, poesía y teatro fue muy prolífica. Incluyen 4 colecciones de poesía, 5 novelas, 8 novelas cortas, relatos cortos, una obra de teatro que Benito Pérez Galdós le estrenó, un libro infantil y 8 volúmenes de comentarios sociales, culturales y políticos, además de 1.000 artículos en publicaciones gallegas, españolas, hispanoamericanas y polacas. Impartió numerosas conferencias sobre la situación de la mujer y relaciones internacionales, tanto en España como Polonia, además de traducir obras clásicas de polaco y el ruso al castellano. Su extraordinaria obra es el resultado de un talento periodístico y literario que convirtió a Sofía Casanova en una figura emblemática del universo de la palabra. Quizá ser mujer, ser de derechas pero rebelde y libre, conservadora pero rompedora en su propia vida, le haya pasado factura. Sofía Casanova se ha movido en tierra de nadie, sin cobertura ideológica coherente. Como fuere, su historia y su obra bien merecen una revisión. Bueno, solamente me queda pues las gracias a vosotros, a ti en especial, Bascom, por este año tan magnífico en el que hemos aprendido todos un poco más sobre literatura, que ha sido un año muy bueno, como comentabas el otro día, con cada vez más oyentes, con cada vez más colaboraciones, y que esperamos que el año 2018 pues llegue cargado también de ilusión, de ganas, de alegría, de muchos éxitos a vosotros como también escritores, y también pues muchos éxitos para este pequeño rincón de literatura que nos permitimos cada semana con el esfuerzo de todos y que hace que muchas personas pues estén conectadas, estén pendientes cada miércoles a las 9 de la noche a lo que nosotros contamos y a lo que va sucediendo a lo largo de las semanas en el mundo de la literatura y sobre todo a esta literatura Nobel, estos escritores menos conocidos, y que un programa como este, y gracias a ti, Bascom, pues da esta voz, ¿no? Desearos que tengáis una muy buena salida y entrada del año 2018, y nos seguimos escuchando a partir de enero aquí, en Universo Literario. Un abrazo a todos. Saludos.
Pues igualmente, Luis, que tengas una feliz entrada de año y, como siempre se dice, que se cumplan todos tus sueños y que lo pases fenomenalmente bien y estés entero para seguir como cada miércoles aquí al pie del cañón. Buenas noches y muchas gracias. Pues Javier, así rápidamente ya hemos terminado con la emisión de hoy, con la última emisión del 2017 del canal de radio de Universo Literario. Y qué rápido se ha pasado, ¿verdad? A mí se me ha pasado, o sea, increíblemente veloz. Normalmente la vida se pasa rápido, pero las emisiones cada vez se me pasan más rápidas. No sé si es que estoy rodeada de un grupo de personas increíbles, maravillosas, como sois todos, los colaboradores y los oyentes y los seguidores del canal de radio, y por ello se me pasa tan rápido. Dicen que cuando estás a gusto y estás bien y lo estás pasando maravillosamente bien, normalmente el tiempo se corre muy rápido, ¿verdad? Muy veloz. Pues eso es lo que me ocurre a mí en muchas ocasiones cuando estoy con el canal de radio y con todos los colaboradores, y sobre todo cuando tengo el placer de poder tener a mi lado, a mi mano derecha, a FJ Bravo, que desde que entró en febrero de 2017 ha apoyado este canal pues como nadie, y sé que durante el 2018 va a estar ahí también, porque es parte, es como la semilla, ¿no?, del canal de radio, que una vez la echamos ahí en febrero a la tierra, bajo el árbol este que plantamos en diciembre, y vaya frutos que nos estás dando, Javier, vaya frutos.
Frutos, dice. Bueno, la verdad es que me acuerdo perfectamente cuando en febrero me dijiste que si quería participar, y bueno, yo la verdad es que dije, ¿participar en la radio yo? Pero si soy una bala humana, si a mí para entenderme tienes que ponerme a cámara lenta y hiperlenta para entender lo que hablo de la velocidad que llevo, ¿no? Pero bueno, la verdad es que me gustó el no solamente es que quisieras contar conmigo, sino, bueno, pues todo lo que hemos vivido y, como decía Antonio, ¿no?, toda esa superación que hemos tenido a lo largo del año, y esto que nos hace más sabios, quiero creer, ¿no? O, no voy a decir más grandes, porque nadie es más grande que nadie, ahí entramos con las comparaciones, y como ya dije en un programa, las comparaciones no hay que hacerlas, porque siempre habrá alguien mejor o peor que tú, ¿no? Pero al margen de todo esto, yo estoy encantado de formar parte de Radio Universo Literario. Por supuesto que el año que viene estaré aquí, si no ocurre nada que me lo impida. Y bueno, pues quería desearle feliz año y que les veo el año que viene y les escucho el año que viene también a Antonio, a Pedro, a Luis y, como no, a dos colaboradores de lujo que intervienen cuando pueden, que son Andrés y Adolfo. Y como no, Vasco, feliz año para ti también. Nos vemos el año que viene y seguiremos dando guerra y de la buena. Y esos frutos y esa semilla, al final será un árbol más que fuerte, y de cuyas ramas no serán frutos cualesquiera, sino estarán hechas del material con el que se hacen los sueños.
Pues si están hechas con el material que se hacen los sueños, entonces ya tenemos todo ganado, ¿verdad? Porque los sueños normalmente en muchas ocasiones suelen ser idílicos. En grandes ocasiones, ¿verdad? Suelen ser idílicos. Entonces, si los conseguimos, pues bueno, ya tenemos todo tal y como queríamos. Javier, muchas gracias a ti también. Que también pases una feliz entrada de año y que el miércoles que viene te estaremos esperando con los brazos abiertos para ver qué novedades nos traes. Y no solo a Javier, también a todas las personas que colaboran con el canal de radio, que nos escuchan, tanto los colaboradores fijos como los esporádicos, como a los que solo han colaborado una vez porque se han animado a enviar su audio. Muchísimas gracias a todos. Desde el canal intentaremos que durante todo el 2018 podamos aportar parte de ese sueño, ¿no?, que todos queremos conseguir, que es difundir la cultura literaria, apoyar a los escritores. Ya sabéis que en enero comenzamos nuevamente con las entrevistas a escritores, que estaban paradas desde prácticamente julio, y que tenemos una lista de espera muy larga, que tenemos mucho trabajo por encima, y, o sea, por delante, y que lo vamos a coger con la mejor de nuestras ganas, con la mejor de nuestras sonrisas, que sabemos que van a venir al canal grandes escritores, que van a ser el deleite de la audiencia, porque los vamos a meter al tercer grado, claro que sí, como vosotros decís, con todas las preguntas que la audiencia aporta, más las que nosotros podemos sacar de sus obras, de sus grandes obras. Y bueno, también desear un feliz año nuevo a todos los escritores que ya han pasado por Universo Literario, que son muchos. Tener en cuenta que pasamos de tener 3 días de lo que es emisión con entrevistas a escritores a un solo día, 2 horas, y que todas esas personas que pasaron por el universo literario y confiaron en este canal para dar difusión a sus obras, pues lo hicieron, digamos, pletóricos, ¿no? Con la mejor de las sonrisas. Y además, cuando terminas una entrevista después de haber leído el libro de un autor, yo como lectora que tengo que preparar las entrevistas normalmente, conozco más a esa persona, ¿no? Tal vez no la he conocido antes de leer su libro, no la conozco como persona, pero he llegado a conocerla como autor. Y cuando ya le sometes al tercer grado y le haces todas las preguntas como lectora que te vienen a la cabeza, pues se crea un vínculo, ese vínculo mágico que decimos, la magia de la literatura, que ya es difícil, ¿no?, que se suelte. Y aquí lo que hacemos es descubrírselo a la audiencia, traer a esos escritores para descubrir esas grandes obras. Vamos a decir que apoyéis a los escritores noveles, que los grandes literarios son importantes, claro que sí, pero que también hay muchos otros grandes escritores que no son conocidos y que tienen una calidad literaria inmensa, ¿no? Entonces, vamos a recordaros que hay otros escritores al otro lado, ¿verdad?, fuera de las grandes ventas, que merecen que pasemos nuestros ojos por sus páginas y les conozcamos. Y como siempre digo, ¿no?, que cuando llegue esa cena de Nochevieja y principios de Año Nuevo, que le preguntemos al de al lado qué libro es el que ha leído últimamente, para generar esas grandes conversaciones literarias en la mesa, que os van a sorprender muchísimo, de verdad. Y que sigáis aquí con todos nosotros en el 2018, que ya sabéis que estamos abiertos a escucharos a través de todas las vías de comunicación que tenemos. Muchas gracias por seguir con nosotros bajo este árbol que hace ya un año que creamos y que creo que las ramas son inmensas, que cruzan al otro lado del charco, que nos escuchan desde muy lejos. Así que muchísimas gracias a todos por estar ahí. Os deseamos un feliz Año Nuevo y una feliz Nochevieja, por supuesto. Y sin más, se despide como siempre V. Contreras Vascón, deseando que en el 2018 tengáis muchísimos sueños en la cabeza por cumplir y que peleéis por ellos. Hasta siempre.